Recuerdos nocturnos del amarillo. Sobre el voluble oleaje de la existencia, que ilumina una luna delgada y amarilla, de fina mirada, cuya luz se dobla en cristalinos pliegues, con el paso del tiempo la distancia mínima necesaria para que nuestros ojos enfoquen de manera adecuada un objeto, se incrementa. Un rayo de sol se estira como nadando en el aire, surcando las superficies, atravesando muros, setos de haya amarillos, cada vez con mayor esfuerzo y volviéndose más delgado con cada jardín, bosque y campo, que calienta con el aliento escaso que conserva como una mano errabunda sujetando un puñado de arena. Y sin percatarse, deja tras su paseo de araña un rastro de migas, sin modo de elegir su viaje hacia adelante, pero con el rostro dirigido hacia las luces del futuro, de las cuales son dueños absolutos los dioses, en cuyas venas fluye el licor dorado, y una compasión impersonal, junto con cierta curiosidad por los mortales, cuya vida se oscurece como el rayo de sol cuando se transforma en destello invernal, y su aroma es el de las caléndulas marchitas, fragancia otoñal en el aire ahora nocturno, habiendo nadado demasiado. Dice Natsume Soseki: a los 20 años comprendí que vale la pena vivir en este mundo. A los 25, supe que luz y oscuridad caminan juntas de la mano y que en los lugares bañados por la luz del sol se proyectan las sombras. A los 30, pienso que la alegría conlleva una honda tristeza y que cuanto mayor es la dicha, más profundo es el dolor que la acompaña. La tristeza y la dicha son inherentes al ser humano. El sol es Dios, susurró William Turner pocas semanas antes de morir. Abierto como una flor, su calor quema todo elemento que se acerca demasiado. De la misma manera en que Zeus fulminó a Semele cuando se mostró en toda su gloria divina, los vientos, el trueno, el rayo. Quizá la separación sea condición necesaria para un mundo legible y magnánimo, con su matiz amarillo de intuición y espiritualidad. Este pensamiento nos dice que mientras más íntimamente abrazados del día permanecemos, más desconocido nos resulta su brillo, ahora en oscuridad de amor por causa de la reducción progresiva de nuestros sentidos. Vemos el amarillo a mucha distancia. Lo escuchamos como la nota re en el teclado de luces de Scriabin. Apreciamos su aroma en la absorta contemplación del narciso. Pero cuando lo tocamos, cuando lo sentimos en las yemas de nuestros dedos, ¿acaso sabemos que se trata del amarillo? Aquella longitud necesaria para que la vista se haga transparente también podría ser signo de una aceptación escéptica de aquello que no se ansía. ¿Qué juego tormentoso es aquel que nos aleja del sabor amargo como la brisa de la gutagamba venenosa con la promesa de conocerla mejor? ¿Y qué terrible destino es la muerte en la asimilación de su sangre amarilla? ¿Comprenden los áfidos la verdad íntima de las plantas cuyos tallos parasitan? Hace unos años, mientras recorría el difícil camino de regreso a casa, trepado en una acera irregular, moviendo mis piernas y brazos, sobrevino la noche. En los viajes de Sir John Mandeville, también conocido como Libro de las Maravillas del Mundo, cuando los habitantes de Saba nacen, su piel es amarilla y se torna negra a medida que se acerca el momento de su muerte. Es el tránsito del día a la noche, la maduración y decadencia del plátano, pero también la preparación silenciosa del oro en el vientre de la tierra. No puedo evitar que mi mente recorra nuevamente aquella ruta, por debajo de sauces y de acacias, vibrando en el resplandor dorado que mantenía lejos el frío y la oscuridad. Nace en mí un ligero rencor contra esa luz de vibraciones distintas de las del fuego, pero todavía capaces de encandilar con su artificio a polillas y piraustas entregadas a la distancia transparente de una luminaria, incapaces de encenderse en el fuego, amantes burladas en su diálogo con el fulgor, sorprendidas por la dureza del cristal, donde con polvo se ha formado la figura de un gato pequeño y amarillo. En el fin de la jornada, cuando las nubes se cubren en sí mismas para dormir hasta que el sol les recuerda un abrigo menos hostil, las lámparas son como las carpas Ki Utsuri, unas escamas de color limón que se adentran en las aguas de lo inconsciente. Unos pasos me asustan con un sufrir no calmo. Son los míos. Sin embargo, más allá puedo ver dos sombras que el amarillo arroja contra las paredes. Pienso entonces que en la tribu Mandan pintaban franjas amarillas en los brazos derechos de los guerreros valientes en la batalla. Una mano ocre simbolizaba la captura de prisioneros, recuerdo, mientras creo distinguir rastros de la luz del alumbrado público en las manos de esos hombres, como sosteniendo una copa de oro, inventores de fábulas dignas de aquel Esopo que robó un cáliz de Delfos y fue arrojado de un acantilado por su crimen. Debieron revolotear las luciérnagas sobre aquella pendiente oscura de espíritu profundo como una noche cerrada. Luciérnagas como manchas amarillas en una carta escrita con esmero y que espera una respuesta, pero solo se recibe a sí misma torcida, arrugada, semejante a la piel de una persona que sufre de ictericia. Así brillan y agonizan los ojos amarillos de la criatura de Víctor Frankenstein, de mirada especulativa y acuosa, iguales a los ojos que vislumbró Trotsky en su primer encuentro con Stalin en Viena en 1913, aunque más concentrados y opacos, si bien menos agudos que los globos oculares de Sam Spade, el detective de Dashiell Hammett, como un satán rubio o un lobo gris de Alaska prófugo de helado, su retina de mortales presagios, suaves y sin embargo insomnes, abiertos en la noche y con la noche en su centro, iguales a esas luminarias que ahora persiguen mis pasos, como el águila real, símbolo de valor y fuerza, emblema del Imperio Romano, portada por el aquilífero cuando una legión se ponía en marcha. Sus iris dorados reciben una luz que atraviesa enormes distancias, ajustándose en la caída asesina para mantener enfocada la imagen de su víctima. Ahora, cuando el trastorno del miedo difumina los contornos y despliega tentáculos y dobles en los cuerpos, recuerdo que los lentes amarillos aumentan la definición de la imagen. Esa claridad del amarillo es la iluminación de Siddhartha, aquel que alcanzó todos sus objetivos y no vio uno, sino una sucesión extensa de muchos rostros, un río de ellos, que pasan, permanecen, se renuevan. Una carpa dorada de ojos celestiales, viendo hacia el sol a través del azul transparente del agua, como los girasoles a través del azul transparente del cielo. Un niño recién nacido, lleno de arrugas, con sus ojos fuertemente cerrados para que no lo inmovilice todavía la sustancia ámbar que nos congela en la vida, con su dosis de pegajosa costumbre. Un asesino y su cuchillo extendido al vientre de un hombre, cuando la tarde muere, cuando las nubes se guardan en el ocaso para el amarillo siempre escaso en la naturaleza, color selecto como las palabras de un amante. Cientos, miles de rostros que se ayudaban, se amaban, se odiaban, se destruían y volvían a nacer en apasionado testimonio de la caducidad del tiempo y de su paradójica permanencia, fluyendo, flotando, discurriendo semejantes a las ondas de una campana de oro que tañe en la mañana abierta como una sonrisa simultánea en el espacio de múltiples nacimientos y muertes. En el templo Wat Traimit se encuentra una estatua de oro macizo de Buda. Su historia es remota. Conocemos que en 1930, cerca del barrio chino de Bangkok, se realizaron trabajos de acondicionamiento, para los cuales destruyeron un viejo templo abandonado que contenía una figura de Buda en estuco dorado. La estatua fue trasladada al Wat Traimit, que no tenía una habitación para albergarla, de modo que vivió en la intemperie por 20 años, apenas cubierta por un techo de chapa. En 1955, los monjes decidieron construir un nuevo edificio y trasladar allí al Buda. El cable de la grúa que transportaba la estatua cayó en el barro. Era un mal presagio y la gente huyó del lugar. Aquella noche se desencadenó una tormenta que inundó la ciudad. Cuando el monje superior volvió al alba para evaluar los daños, encontró que el estuco estaba agrietado y dejaba ver un metal brillante. Era oro. Me pregunto si estas luces nocturnas que observo en calles y en viviendas son las grietas en la realidad de la noche. Las personas que se aproximaban parecen desaparecer, paradójicamente, cuando un resplandor amarillo las ilumina. Serían aterradoras si sus cuerpos fueran solo sonidos, llegando a mí incontestables. La visión de un rostro devuelve a cada espectro de la fantasía y a cada materialización del miedo la fragilidad de lo humano, su capacidad para quebrarse y quebrar consigo el mundo cotidiano en un salto hacia lo infinito. En el mes de junio o julio de 1842, época en la que el monzón llega a Bengala, un niño de 6 años caminaba, no por bloques de concreto agrietados por plantas diminutas, sino por uno de esos angostos montones de tierra que separan los arrozales. Quizá andaba como un patito enamorado, o una marta de cuello amarillo, o una pluma amarilla de un pájaro desconocido que navega por el aire. Llevaba un puñado de arroz inflado en los pliegues de sus ropas y masticaba algunos granos mientras avanzaba. Alzó la mirada y vio una poderosa nube de tormenta que oscurecía el cielo con el nila de las nubes, un color azul-negro en la tradición védica. Dibujadas sobre la oscuridad resplandecieron numerosas grullas blancas en las que renacían múltiples personas y el espíritu del niño se extravió en lejanas regiones. Cayeron de sus manos algunos granos de arroz. Luego se desplomó su cuerpo. Décadas más tarde, aquel niño sería conocido como Ramakrishna. Al abrigo de aquella cúpula oscura, el paisaje se había desplegado con una intensidad sin igual, cada forma proyectada, desnuda y nítida, en la mirada cándida del niño. Y allí ocurrió no solo la batalla entre luz y tinieblas, sino la realización plena de los colores cuando brillaron los 1000 matices del amarillo verdoso de los arrozales húmedos. En una ocasión, George Sand dormía cerca de un camino de arena amarilla. Vio fluir la vida en un rapto místico. ¿Qué hay más bello que un camino? Es el símbolo e imagen de una vida activa y variada. Para la cultura india, amarillo es el color de la vida, la luz, la verdad y la inmortalidad. Amarillo es el manto de los ascetas que se hunden con la meditación en el Atman para experimentar el gozo del corazón y simboliza la renuncia, la supresión de todo deseo, la humildad, el alma purificada. Amarilla, la pudorosa, tímida y pomea cuando florece, para luego arrebatar suavemente en alucinaciones y estados de empatía a los ansiosos exploradores de los paraísos artificiales. Amarillo es el centro del loto universal, una calma de cobre sobre un vestido de lino blanco, desplegando sus pétalos sin medida en las aguas oscuras, semejantes a la niebla que invade Quito en las noches. Amarilla también cuando las luces de los carros se depositan en el tejido cauteloso del misterio, que pretende atrapar el aire y los sonidos, pero solo retiene un poco de luz, así como el agua no puede ser contenida por las redes de los pescadores. Bajamos por los valles amarillos hasta la cabeza de la tierra. Miramos los restos, las ruinas de una vida antigua, los senderos que la costumbre y la ambición trazaron. Queda el arco amarillo de Tesifonte, gigantesco, enigmático, como el remanente único de aquella ciudad, ahora oculta bajo la arena. En nuestro descenso por la vega del río Amarillo, la creación puede sentirse viva, consagrada al éxtasis de la materia, sin otro propósito que ser aquello que es, creciendo. También degradándose, trabajando en su misma forma y esencia de manera incesante, vigor y articulación que mantiene los vínculos intensos entre colinas y montañas como cuerdas bien tensadas para la música de la naturaleza, cuya paciencia sonora extiende por meses, años e incluso siglos las notas de sus variaciones mínimas que nuestra mente no puede alcanzar, pero que imagino es tan solo una conjetura, como el mar de cantos de los pájaros desde el primer canto, como la desenvuelta cabellera de los siglos de poesía, rubia cascada de vibraciones. En la cuenca del Juan G, que fluye desde el cielo como una prolongación terrenal de la Vía Láctea, la presencia humana no ha tenido interrupción desde la prehistoria. Los muertos frenan con sus huesos amarillentos el frío y parecen atenuar el sol. Sin embargo, en el valle de nuestra vida también son una compañía luminosa que nos ayuda a encontrar el rumbo en la noche. Mientras damos pasos torpes en la calzada, debajo de la cual están quebradas, vacíos, monstruos de la soledad. Los ancestros venerados por los Aka, tribu del noreste de la India, habitan en las piedras amarillas. Por esos huesos sonoros, transformados en flautas, recordamos que el saber no puede ser negado, que el conocimiento es una respuesta plena, una verdadera estrella en el cielo distante, un crisantemo amarillo de sabiduría, una lámpara que extiende sus rayos y con ellos amplía el espacio, promesa de una vida más allá del conocimiento presente, brillante, más que el esplendor de la hora, no para alcanzar su luz, sino para ser descubierta. Pues no hay mapa del paraíso. Su cartografía es siempre cambiante, hasta que la última estrella sea contada y los símbolos antiguos y futuros sean descifrados y leídos con el ritmo de la noche y del día, dentro de las atmósferas cristalinas de unas mentes preparadas para el mundo en revolución. Esa transformación de la realidad, nos dice la mitología china, proviene del relámpago que cae del cielo nocturno y tras 20 años de embarazo. Así nació el emperador amarillo, conquistador, juez, dios del centro de la tierra, quien vive en un palacio de jade, iniciador de la cultura china, centro de la conciencia, unidad de las cuatro direcciones. Amarillo es del poder. ¿No es aquel el color de las pirámides? Y también del templo de Nabucodonosor II, de manera especial el cuarto nivel, dedicado al sol majestuoso en las mañanas frías, cuando las nubes marinas se demoran en su paseo y un gong resuena muchos metros abajo de ellas, sobre la cubierta de un buque, anunciando la hora del desayuno. Sus notas tiñen de rosado la melancolía del hielo, creciendo su sonido entre las olas, ampliándose, dorado, por las pendientes del océano indolente y del aire soberano. Amarillo es el tercer chakra, situado en el plexo, centro del poder personal, de las emociones y de la imagen de sí. Durante la dinastía Qing, solo el emperador podía vestir de amarillo. Lo hacía para adorar al cielo. Changchiao, en el siglo II, se hizo llamar Dios Amarillo y guió a un ejército de 60.000 hombres ataviados con turbantes amarillos para derrocar a la dinastía Han. Arrancaron la vida de aquel pasado como un puma que salta sobre su presa para un vigor renovado. Los chamanes Cherokee pueden causar la muerte de un hombre si entierran 7 gusanos y 7 piedras amarillas. Si hablamos de piedras, en el cuarto azul del Smithsonian se conserva la uclasa más grande del mundo, proveniente de Minas Gerais, en Brasil, de color amarillo. El diamante Tiffany, descubierto en la mina Kimberley, de Sudáfrica, cortado en 82 lados para aumentar su brillo, es uno de los brillantes amarillos más grandes del mundo, y solo ha sido usado por 3 personas: por la señorita Sheldon Whitehouse, por Audrey Hepburn, cuando promocionaba la película Desayuno en Tiffany's, y por Lady Gaga en la entrega 91 de los premios Oscar. Su brillo es muy peculiar, casi parece artificial. En el siglo XVII, el Shah Jahan regaló a su esposa favorita, Arjumad Banu Begam, la Mumats Mahal, o elegida del palacio, un diamante amarillo con la forma de un corazón. ¿Dónde se encontrará el diamante florentino, semejante a un ojo o a una lágrima de color limón? Del berilo dorado, don del sol, se dice que puede curar la ictericia y los daños en el hígado. Los druidas usaban esta piedra para sus predicciones y los escoceses la conocían como piedra de poder. Conocemos que las primeras bolas de cristal fueron fabricadas con estas gemas. Los zafiros amarillos son símbolos de claridad. El oxidróxido de hierro, de color amarillo ocre, es conocido como goetita, en honor al poeta alemán Goethe, gran colector de minerales. Cuando uno sostiene cristales de azufre cerca del oído, puede escuchar cómo se quiebran internamente debido al calor de la mano que provoca la dilatación de las capas exteriores, lejos de las frías capas interiores. La poeta Diane Ackerman cuenta en su Historia Natural de los Sentidos. En la sala de gemas del Museo de Historia Natural en Nueva York, una vez me detuve ante un enorme trozo de azufre, tan amarillo que empecé a llorar. No es que me sintiera triste en absoluto, más bien lo contrario. Sentía una oleada de placer y excitación. La intensidad del color me afectaba el sistema nervioso. En ese momento, llamé maravilla a mi emoción y pensé, ¿no es maravilloso vivir en un planeta donde hay amarillos como este? Un cuento bosquimano narra la historia de la primera niña que existió. Un día se levantó, sumergió sus manos en cenizas de madera, las tomó y las arrojó al cielo. Dijo a las partículas que en aquel momento flotaban sobre ella: las cenizas de la madera que están aquí deben todas juntas convertirse en la Vía Láctea. Deben permanecer blancas en el cielo, que las estrellas puedan pararse fuera de la Vía Láctea, mientras la Vía Láctea es la Vía Láctea cuando solía ser ceniza de la madera. Así, las estrellas giraron alrededor de la Vía Láctea y esta gira con ellas. Las estrellas amarillas navegan y en ocasiones sienten que la Vía Láctea retrocede y en otros momentos perciben que el Sol es el que ha retrocedido. Él va por su camino mientras busca el alba para que las estrellas puedan yacer delicadamente, para que luego puedan navegar sobre las huellas de la Vía Láctea. El cielo permanece inmóvil. Las estrellas continúan en su tránsito amarillo y la gente camina con ellas, incluso si es de día, porque sienten que más allá es de noche y que más allá brillan suavemente las estrellas que deben tomar nuestros corazones, darnos un corazón de estrella con el que sentirnos en abundancia, pues la estrella no es pequeña, ha comido bastante y con su corazón no tendremos hambre, pues su luz se filtra por nuestros ojos para hechizar a las gacelas en el día y acercarnos a las voces de los puercoespines y a las propias voces de las estrellas que dicen: ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Los siete astros de la Osa Mayor rugen y nos conducen hasta una pequeña librería, secreta como los caminos en el firmamento. Aquella osa sostiene una bandeja que rebosa con los nombres de los visitantes de la librería Tolstoy y nos ofrece cientos de mundos personales en su fuente llena de alusiones. Encontraremos el amarillo solar de la imaginación en la literatura, la filosofía y la fotografía, el dorado de la alquimia, el color amarillo y sombras y luces que Borges no dejó de ver, el ocre de la historia que se desprende como una hoja hasta llegar a nuestros pies. Detengamos ahí nuestro paso. Acudamos una y otra vez. En la descripción del episodio podrán encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería.
daydream. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Inocencia y locura. Amarillos son los ruidos que hacen los niños en los parques de juegos. Por oposición, las dalias amarillas duermen en el silencio vacío del sueño, mientras esperan al búho que arriba temprano. Amarilla es la crema de Azazelo, diablo de la muerte y el desierto, quien la entrega a Margarita en una cajita redonda de oro. La luz lunar atravesaba las ramas de un arce, formando sobre las paredes figuras ilegibles, pero reminiscentes de un lenguaje mágico. Todas las luces estaban encendidas en la habitación para mostrar el desorden y el cuerpo desnudo de Margarita, sus dedos palpando la crema de olor a fango de pantano y a bosque, su tacto evaporándose en la frente y las mejillas. Ocurrió el estallido de alegría en forma de pequeñas burbujas que pinchaban en el interior de la mujer libre, completa, clarividente, lista para el vuelo, la luz ahora lamiendo su costado derecho como quitando de aquel todos los recuerdos de la vida anterior. La luna de los lunáticos es amarilla, también la de los egipcios, para quienes además es roja la piel de los hombres y amarilla la de las mujeres. Alfred Jarry usó un par de zapatos de color limón brillante para asistir al funeral de Mallarmé. Constance Lloyd lució un vestido amarillo con pequeñas perlas el día en que se casó con Oscar Wilde. Eros, el amor de los sentidos, hijo de Nyx, la noche, y de Erebo, la sombra, es sentido con frecuencia como amarillo. ¿No es el color de la amada Daisy en el Gran Gatsby? Amarillo es el polen en las cabecitas de pelaje negro de las abejas, como una constelación de estrellas en la noche, cuando comunican en amorosa unión a las flores y luego transforman esa pasión en la etérea miel, don celeste, lejos la colmena de las lagartijas, defendida del viento, de la oveja, el chivo y Procne con su pecho sangriento por sus propias manos, que lo devasta todo y apresa con su pico a las abejas como golosinas para sus crías. Cristaliza la miel como el amor en las minas de sal de Hallein, a donde bajaron la señora Gerardi y Stendhal, como Eneas a las sombras del Averno, y para abrirse paso entre las sombras llevaban una rama que parecía tallada en cristal. Al arrojar a las profundidades de la mina una madera despojada de hojas, las partículas de sal se acumulan sobre la rama, y luego de 2 o 3 meses, si alguien la devuelve a la superficie, lejos de las ilusiones de las cavernas, aparece revestida de luz y envía rayos dorados a todas partes. El ardor del corazón, lo que en verdad aman Tristán e Isolda, Dios caprichoso, el más antiguo de todos, cristaliza de manera intensa y variada, quizá por la tradición platónica que lo hace hijo de otro padre. Poros, la riqueza, la abundancia, por la cual se intuye, aunque no se explica, la embriaguez en los ojos de los enamorados y el dominio amarillo, divino, en el alma de los amantes, que permite sentir tanto el vacío como la materia, sentir que se está vivo, conocer secretamente y conocer como secreto, para ponerlo todo en relación y originar las cosas y los dioses. Amarillo es el color del encanto. Ibril dio a Mahoma un membrillo. Cuando el profeta lo abrió, apareció una hurí de pestañas largas y negras, vestida con 70 túnicas verdes y 70 túnicas amarillas. De alcanfor la parte superior de su cuerpo, la central de ámbar y la inferior de almizcle. Y la médula de sus tobillos podía verse como la llama tras una lámpara de cristal. Felicidad era su nombre, amasada por las aguas de la vida. Los romanos asistían a las ceremonias o enlaces nupciales con ropas amarillas. Simonetta Vespucci, la modelo para la Venus de Botticelli, era rubia. Lucrecia Borgia lavaba en oro sus cabellos. Cuando el escritor Nikos Kazantzakis visitó Singapur, escribió en su diario de viaje la visión de numerosas mujeres delgadas y altas, como serpientes caminando sobre sus colas, semejantes a espadas, y a través de los vestidos se abrió un resquicio por el que podía verse el filo amarillo de sus piernas. Las cortesanas de la dinastía Tang empolvaban sus frentes de amarillo con masicote, un óxido de plomo, pues el amarillo es el color de la vitalidad. El neurólogo y escritor Oliver Sacks contó en una ocasión la historia de Virgil, un hombre que después de 45 años de ceguera total recuperó la vista y amaba más que nada en el mundo el amarillo intenso de los buses escolares. Amarillo también es el color de las fotos que envejecen, de las hojas caídas y muertas en otoño, de las mejillas de Pilato y de las vestimentas de Judas, de la enfermedad, la traición y la mentira, de la desilusión de la pirita, que brilla más que el oro, y el desengaño apagado del amarillo cuando se compara con los lingotes semejantes al sol. En criptas oscuras como esta noche en que camino, dejando atrás una porción de acera cubierta de restos de hojas, que recién prueban la solidez irrefutable de la muerte, en las catacumbas de la iglesia de San Michán, se encuentran numerosas momias amarillentas, conservadas por la piedra caliza presente en las paredes. Una monja que murió hace más de 400 años, los hermanos Shears, que participaron de una rebelión, un templario. Amarilla era la estrella con que se identificaba a los judíos para destinarlos al ostracismo o a los campos de concentración. Y amarillo es el páramo donde el viento estira las sombras de las personas. Es el color del azufre diabólico que a veces provoca desórdenes mentales. En el lenguaje de las flores, una rosa amarilla significa infidelidad, celos y desamor. Sabemos que nuestra existencia no es más que una grieta de luz entre dos eternidades de oscuridad. Las ranas se tornan amarillas con el sol y marrones con la lluvia. Saltan entre el tiempo. Nos recuerdan la baba cálida y espesa de las horas, atentas para atraparnos en su frío batir del agua con las ancas, como una mantequilla de grano áspero que se endurece en vasijas de barro, resultado de un proceso de glándula, rumia y ubre, de incansable paleta que tintinea sobre la madera sazonada, rebosando los recipientes de nata y los brazos de dolor, salpicadas las mejillas hasta que los copos dorados bailaban y un cuajo amarillo era coágulo de luz solar sobre el blanco vivo. Ignoramos voluntariamente que hay noche antes y después del amarillo del día, que tan poco dura. Inútilmente parecemos grandes, decía Ricardo Reis. Continúo mi camino, cada vez más cerca de casa, y mis pasos me conducen frente a un muro de abandono, un terreno baldío, donde el agua se ha empozado y en unión con el polvo y la tierra, ha creado un lodo que si se viera de día, quizás sería amarillo. El adjetivo lúteo proviene de la palabra lutum, que se utilizaba para designar al color amarillo, de igual manera que al lodo. En un fango burbujeante de ausencia, mis pies intentan huir de la melaza de una pesadilla, donde las estrellas cuelgan del cielo, invisibles por la emanación rosácea, gris, verde y amarilla de la ciudad, inquietantes testigos de las vidas y muertes de millones de seres, quizá muertas ellas mismas miles de años atrás. Su destello amarillo viajando en el vacío, atravesando sin obstáculo ni contemplación grandes presiones gravitatorias. Rompió la noche el aullido lastimero y siniestro de un perro. Cuando detuvo su lamento, el aire parecía una sustancia pesada y pude oír el silencio que John Cage nunca halló. Pensé entonces que hallaría una lápida con mi nombre, la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte. Yo estaba de pie y por un momento no proyecté sombra alguna, aunque el amarillo me alumbraba. Cobró sentido la irregularidad del muro de aquel terreno abandonado. Era carcosa. Fue la fracción más pequeña de un instante. Había olvidado todo en la excitación de morir y el círculo de la existencia. Su retorno a la noche me rodeaba como los árboles y las paredes agrietadas. Cerca deben estar el rey amarillo y su máscara pálida, arremolinándose la niebla alrededor de su materia, reclamando a los vivos como manos frías extendidas en el espacio. La luna amarilla me miraba como un hombre ciego que contempla el sol, con el saber de que todo lo que puede ser llega a la existencia, y paso mi mano por mi rostro como si fuera un trapo, para limpiar el polvo acumulado de la vida. ¿Qué puede asustarme ahora? Mi mano está caliente. Retorno a caminar. Antes me parecía no encontrar el amarillo en la realidad. Sí encima, en el cielo. También debajo, en el secreto de la tierra. Pero ahora, cuando mis pasos me aproximan cada vez más a mi hogar, medito en su amplio recinto. Los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía. Algunas magulladuras cuando recién se dejan ver en la piel. Papel envejecido. Hojas muertas que para algunos nativos americanos son signos de las llamas que provienen de las hogueras de los espíritus. Las cubiertas de los barcos en que viajó Magallanes por todo el mundo. Teñidas por los orines de las ratas. La túnica que usaba Ifigenia el día en que fue sacrificada por Agamenón, su padre. El plasma en la sangre humana y la sangre de los insectos. El acónito venenoso, algunos tajetes y onagras, los dientes de león, los girasoles, algunos brezos, de los que se dice que en una ocasión fueron vistos por Linneo en una colina, quien se echó al suelo de rodillas a llorar de gozo. Los tojos de olor a coco, el tigre feroz, el escribano cerillo que se junta con quienes tienen dialectos similares, aprende sus canciones de sus padres y de quien aprendió Beethoven las primeras notas para su sinfonía número 5 o su concierto para piano número 4, herencia que llegó hasta Messiaen para sus obras Cronocromía, Catálogo de Aves, La Curruca de los Jardines y Meditaciones sobre el Misterio de la Santísima Trinidad. Inagotable es el catálogo del amarillo, la oropéndola europea que cura a los ictéricos con el precio de su muerte de pájaro, el chipe encapuchado cuyo canto es un llamado a los bosques, el vino amarillo que parece inofensivo pero muerde al final como una serpiente, el azafrán que da a la comida un color dorado, Lo esparcían los romanos para formar una alfombra de oro, bajo la que pasarían emperadores y princesas. Y es uno de los seres del reino vegetal más alabados en el Cantar de los Cantares. Las medias amarillas y el ceño fruncido de Malvolio en Noche de Reyes, quien pensaba que así conquistaría a Olivia, cuando ella aborrecía aquel color. Es la breve ilusión de una vida nueva. Intuición contenida en las mejillas de una joven, semejantes a la Primula veris, la primavera, alimento favorito de los conejos silvestres. No obstante, el desengaño proviene de cráneos solitarios y amarillos, de papeles coloreados por los años, del brillo sin alternativa del sol sobre lo nada nuevo, de los muros donde quienes esperan a los tártaros pierden ilusiones, deseos, esperanza, tiempo, enfermos de melancolía. Con C.S. Lewis me pregunto, ¿el amarillo es cuadrado o redondo? Si el espacio está ya bajo las luces amarillas, si el miedo llega a nosotros con el sonido de nuestros propios pasos y las figuras cetrinas de dos personas, si las ruinas nos arrancan del mundo para conducirnos al dominio de la locura, también podemos cerrar los círculos amarillos con movimientos suaves, como aplicando una crema sobre nuestra piel para conjugar el fango del horror y del ámbar pegajoso que nos fosiliza en la culpa y en la pena. Lentamente la noche se enfría y las hojas de los sauces amarillean y caen. Comienza un profundo aislamiento en los hogares, hombres y mujeres que se cubren con las mantas de su soledad. Sin embargo, pronto podremos reanudar el viaje y por un momento siento el impulso de no detenerme nunca, peregrino de las rutas amarillas, sujetando las luces de los costados con mis brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia arriba, embriagada de estrellas y de luna, y con mis manos arrancar de la noche la promesa del día. De la nada, la promesa de un todo. Del vacío, al Dios primigenio del amor. De la intelección plena, la cercanía ciega del amanecer, y de la piel, el tacto insobornable, cálido, dulce del amarillo, su espumosa miel que hinche las celdas de la colmena con néctar líquido de aroma de tomillo y se extiende como los rayos de sol que devuelven al insomne el descanso sobre el oscuro jacinto entre los girasoles, abrazado por las dalias. Regresan la estival claridad y la vida hasta convertir el miedo y la soledad en meros recuerdos nocturnos del amarillo. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine, we all live in a yellow submarine. Yeah.
play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine.